Este es un discurso jasídico de Friedrich Rebbe, Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, de bendita memoria, del año Tovshin Beis, 1942. Este versículo está basado sobre una Mishnah, una enseñanza de nuestros sabios, de Pirkei Oveis, la ética de nuestros padres. En este texto, entre montones de otras cuestiones, dice: es mejor un instante de arrepentimiento, acercamiento a Dios, teshuva, y buenas acciones en este mundo, o sea, cuando estamos vivos acá, físicamente hablando, como se va a explicar, esto es mejor que toda la vida en el mundo por venir. Sea cual fuere la explicación concreta y específica del mundo por venir, no es acá el momento para explicar, el punto de la frase es que es mejor estar en este mundo un instante, cumplir estudiando Torá y haciendo teshuva, etc., o sea, arrepintiéndose y acercándose a Dios, cumpliendo preceptos. Esto es mejor un instante que toda la vida en el mundo por venir. Dicho esta frase, explica el Rebbe de la siguiente manera. Aparentemente no tiene sentido. El mundo por venir es algo espectacular, la venida de Mashiach, la presencia de Dios en el mundo. Entonces, ¿qué tiene que...? ¿Cómo podemos comparar la vida en este mundo, a pesar de que uno está cumpliendo una mitzvah, uno está estudiando Torah, pero cómo podemos comparar un instante de vida en este mundo material y físico con toda la vida en el mundo por venir? Y no solamente comparar, sino decir es mejor estar en este mundo que en el mundo por venir. ¿Cómo puede ser esta cosa? Esto es lo que va a explicar el Rebbe en esta frase, en este discurso al respecto de esta frase. Dice el Rebbe, existen dos tipos de vida. Un tipo de vida es la vida del alma en el Gan Eden. Gan Eden se traduce en general como paraíso, pero el concepto de paraíso, más allá de toda la divina comedia de Dante, etc., el concepto de paraíso en el judaísmo es la percepción de la presencia de Dios, en una forma concreta, en la vida de la persona. Es decir, las almas están en el Gan Eden, están en el paraíso, frente a la presencia de Dios, como está escrito en el Talmud, Yoish Bimeneni Mizibashina, están sentadas disfrutando de un rayo de la presencia de Dios. Este es el concepto de Gan Eden. Las almas están en el Gan Eden, en el paraíso, antes de que desciendan aquí abajo a este mundo, antes de que se invista el alma en un cuerpo, o después de que el alma sale del cuerpo y del mundo, después de los 120 años, por así decir, la persona fallece y la neshoma, el alma, vuelve al Gan Eden, al paraíso. Estos dos tipos de vida, a pesar de que son muy diferentes, sin embargo, son vidas espirituales. Es un concepto en vida, la neshome, el alma, separada del cuerpo. Antes de nacer, después de nacer, sea como fuere. Dos tipos de vida, que en realidad el concepto de ambas es la misma, ruchnius, espiritualidad. Otro tipo de vida diferente es cuando el alma desciende a este mundo y le da vida al cuerpo, se inviste dentro de un cuerpo. Es una vida material, concreta. Sobre estos dos tipos de vida, decimos que es mejor un instante en tshuva, arrepentimiento, acercamiento a Dios y buenas acciones en este mundo, en el tipo de vida material, que toda la vida en el mundo por venir. Tenemos que entender, ¿qué significa esto? ¿Cómo puede ser? La vida en este mundo, cuando se acaban las cosas, por así decir, después de todo, al fin y al cabo, es una vida material. O sea, cuando analizamos realmente qué significa este mundo, al fin y al cabo es un mundo material. E incluso las huestes del cielo, los ángeles, los malajim, no son completamente espirituales. Como está escrito en Tehilim, en los Salmos 104, hoy se malaja brujo, y Dios hace a sus ángeles ruach, aire, y sus servidores, sus sirvientes, los hace fuego ardiente. Es decir, que la creación de los ángeles supremos está hecha el cuerpo de los ángeles supremos con estos dos fundamentos de fuego y aire. Y esto es una de las diferencias fundamentales entre las huestes del cielo, por así decir, las cosas espirituales, y las huestes de la tierra, las cosas materiales, todas las criaturas de aquí abajo. Ahora va a explicar la diferencia. Dios creó las huestes de la tierra de manera tal que están compuestas de cuatro fundamentos: Eish, Ruach, Maim, Afer, fuego, aire, agua y polvo, tierra. Paréntesis. Esto no es una contradicción con la ciencia. La ciencia tiene una forma de categorizar el universo en elementos, en átomos, en moléculas, no importa el detalle. Es una forma de entender las cosas. Otra forma de entender las cosas es como la Torah las entiende. y vamos a ver una aplicación práctica en la próxima página, por así decir, de esta categorización en cuatro elementos. Lo que quiero decir con esto es un ejemplo concreto. La Torá prohíbe comer al pueblo judío todos las criaturas que viven en el agua que no tengan escamas y aletas. Si no tiene escamas y aletas, no se puede comer. Y si tiene escamas y aletas, se puede comer. Ahora bien, la Torá llama, por así decir, peces a todo lo que vive en el mar, todo lo que vive en el agua. Y nosotros sabemos perfectamente, cualquiera que estudió un poco en la escuela de biología sabe que en el agua no viven solamente peces. Hay peces, hay mamíferos, hay moluscos. Hay diferentes tipos de criaturas que viven en el agua. Entonces, ¿cómo llamamos a todos peces? ¿Qué clase de burros somos que no estuvimos en las cosas más básicas de la escuela y no estudiamos la biología más sencilla? Y la respuesta es, no hay diferencia. La Torá lo que nos quiere enseñar es qué es lo que se puede comer y qué es lo que no se puede comer. Para enseñarnos esto, alcanza con decir que todo lo que está en el agua se llaman peces. Si tienen escamas y aletas, se pueden comer. No tienen escamas y aletas, no se puede comer. No importa si es un molusco o un mamífero. ¿Qué diferencia hay? El calamar es un molusco y la ballena es un mamífero. ¿Se puede comer o no se puede comer? Si tiene escamas y aletas, se puede comer. No tiene escamas y aletas, no se puede comer. Esa es la categorización que la Torá necesita, por así decir, para llamarlo de alguna manera, para enseñarnos qué es lo que se puede comer y qué es lo que no se puede comer. ¿Esto es una contradicción con la categorización de la ciencia? ¡No! Porque la ciencia no nos está enseñando qué es lo que se puede comer y qué es lo que no se puede comer, sino que cuáles son las características específicas, si toma leche de su madre o no toma leche de su madre, cómo nace y cómo no nace. Es otro asunto, no tiene nada que ver. Bien, cerrando paréntesis, hay cuatro fundamentos, así está explicado ampliamente en la Torá, Rambam, Maimónides explica, Nachmanides también explica en su comentario de la Torá, que hay cuatro fundamentos: Eish, Ruach, Maim, Afar, fuego, aire, agua y polvo. Estos cuatro fundamentos, de vuelta, de fuego, aire, agua y tierra, son cuatro componentes, cuatro elementos que tienen diferentes cualidades. Cada una de ellas, comenzando con el fundamento del fuego, es un fundamento que tiene cierto peso, por así decir, más que el estado espiritual en el cual no existía este fundamento. Entre paréntesis, Ramban ampliamente explica esto en Nachmanides, que no estamos hablando de fundamentos físicos. Cuando observamos el agua en el mar, en el río, lo que sea, ese no es el fundamento agua. Esa es una criatura física, material, compuesta de diferentes fundamentos, en los cuales el principal componente es agua. Pero no es el fundamento agua. El fundamento agua, aire, fuego, lo que sea, son fundamentos espirituales. Una cuestión abstracta que se expresa en este mundo en diferentes cuestiones. Nosotros llamamos fuego al fuego, llamamos agua al agua, pero no quiere decir que ese es el fundamento agua. Cerrando el paréntesis, con esto explicamos qué significa que el Yesoido Eish, el fundamento del fuego, es más pesado, digamos, ya tiene algún tipo de materialización diferente a lo que era el estado anterior a esta creación de fuego. Y lo mismo ocurre con el Ruach, que es el siguiente de los cuatro fundamentos, es un poco más pesado que el fuego, que es un poco más espiritual y más liviano, por así decir, de los cuatro fundamentos, el fuego. El segundo fundamento, que dijimos que es el Ruach, es el aire, no es tan pesado, pero no es tan espiritual como el fuego. El fuego está por arriba, por así decir, y después viene el aire. Con todo esto, no deja de ser el aire espiritual. Por lo tanto, fijó Dios una naturaleza en ellos, tanto en el fuego como en el aire, similar, que ambos tienen la naturaleza de proyectarse hacia arriba. Es decir, si bien tenemos el primer fundamento es fuego, el segundo fundamento es aire, y el fuego es más liviano que el aire es más pesado que el fuego, pero sin embargo ambos son espirituales. ¿Qué significa esto? Tienen una naturaleza específica de proyectarse hacia arriba. Estos dos fundamentos de fuego y aire tienen una fuerza muy poderosa. Y a pesar de que las fuerzas muy poderosas de ellos tienen diferentes cualidades, porque la fuerza del fuego es consumir, quemar todo, y la fuerza del aire es destruir y romper, no consumir y quemar, pero ambos, aún así, a pesar de que son diferentes, tienen muchísima fuerza. Estos son los dos primeros fundamentos. El fundamento del agua ya es más pesado que el fundamento del aire, y en este fundamento Dios puso una naturaleza diferente de la naturaleza de los fundamentos de fuego y aire. La naturaleza del agua es proyectarse de arriba hacia abajo. Esta naturaleza que Dios introdujo, inyectó, por así decir, en el fundamento de agua es literalmente opuesta a la naturaleza que Dios inyectó o puso en el fundamento de fuego y aire. Fuego y aire van para arriba, agua va para abajo, de arriba para abajo. La razón de esto es porque el fundamento de agua, diferente de los otros dos fundamentos anteriores, es más gashmi, es más material. El fuego y el aire son más espirituales y la naturaleza de ellos es espiritual, es una naturaleza de ir de abajo hacia arriba. Pero la naturaleza del fundamento del agua es más material y por lo tanto su naturaleza también es más material, la forma, las cualidades es más material, descender desde arriba hacia abajo. Así nosotros vemos también en la naturaleza de las personas, como dije antes, el Rebbe lo va a aplicar al servicio a Dios. La naturaleza de las personas, una persona que es más refinada por naturaleza, no solamente que ama y desea todo aquello que es refinado, sino que se proyecta a las cuestiones refinadas y a una vida y a una comprensión intelectual más refinada. Se dedica a cosas de refinados. Una persona que es más megusham, más ordinario, más materialista, por naturaleza, ama y desea cosas ordinarias y se proyecta hacia las cosas ordinarias, porque por naturaleza es una persona ordinaria. Esta es una de las diferencias fundamentales entre lo espiritual y lo material. Lo espiritual es más refinado y lo material es más ordinario. El refinamiento, aquello que es refinado, se proyecta hacia arriba, por así decir, de abajo hacia arriba, a buscar mayor y mayor refinamiento constantemente. Y lo que es ordinario se proyecta al revés, de arriba hacia abajo, a buscar más y más ordinario. El fundamento de agua también tiene muchísima fuerza, como dijimos sobre los otros dos fundamentos. Y el fundamento de tierra, polvo, es el más pesado de todos los otros fundamentos. Las huestes de la tierra, o sea, todas las criaturas que existen aquí abajo en el mundo, Dios los creó con una composición de estos cuatro fundamentos: fuego, aire, agua y tierra. Y las huestes del cielo, todas las cosas espirituales, Dios las creó con una composición de dos fundamentos: Eish y Ruach, fuego y aire, que son más espirituales. Por eso toda la creación, digamos, espiritual es, como su nombre le indica, espiritual. Y eso, esto es lo que significa el Tehilim, el Salmo que trajimos antes, el 104, que Dios hace a sus ángeles Ruhois, Ruach, aire, Meshar, a sus sirvientes, Eish Loyet, un fuego ardiente. Existen ángeles que Hashem creó a ellos con una composición de estos dos fundamentos, Eish y Ruach, el fuego y el aire, que son fundamentos espirituales. Y existen ángeles que Dios los creó solamente con uno de estos fundamentos, el fuego o el aire. Porque en todas las huestes del cielo, todo lo que existe ahí arriba es Ruhni, es espiritual. Arriba, entre comillas lo digo, no hay ni arriba ni abajo, etc. Dios está en todos lados. Es una cuestión abstracta y espiritual. Llamamos arriba, como diciendo, nos trasciende a nosotros, más allá de lo que podemos entender, lo llamamos por arriba de la cabeza, por así decirlo. Pero no quiere decir que sea arriba y no abajo, etc. Es algo espiritual, abstracto. Pero esto es al respecto de las huestes del cielo, que Dios las creó con un componente, dos componentes, Eish y Ruach, fuego y aire. Pero las huestes de la tierra, toda la creación que Dios hizo aquí abajo, es una composición de los cuatro fundamentos. También al hombre y también la vida en este mundo, que en general la vida en este mundo es una vida material. He aquí, incluso Tshuva y Ma'asim Tovim, que volvemos a la cuestión que da comienzo a todo el discurso, incluso el arrepentimiento y las buenas acciones. ¿Cómo son buenas acciones? Aquí abajo, materiales. Uno hace un favor a otra persona, uno está aquí abajo involucrado en el mundo material. Si es así, evidentemente es superior. ¿Cómo puede ser que sea superior, perdón? Es la pregunta. ¿Cómo puede ser que sea superior una vida material? Ahora con un poco más de explicación y más detalle. Si todo lo que es material aquí abajo está creado de cuatro fundamentos que son más pesados, más materiales, más ordinarios, etc., y se proyecta hacia abajo, ¿cómo puede ser que esto sea superior a toda la vida en el mundo por venir, que es algo espiritual, que se proyecta hacia arriba y es más liviano, etc.? Este es el primer capítulo, Kitzur. Resumen, la vida del alma en el Gan Eden, en el paraíso, antes de descender aquí abajo, y cuando se va de este mundo después del fallecimiento, son vidas espirituales. Y la vida del alma en el cuerpo es una vida material. Y trajimos que hay cuatro fundamentos, que son el fuego, que es el más refinado y elevado de ellos. Después viene el aire, un poco más grueso, por así decir. Después viene el agua, que es algo material. Y dijimos que lo refinado se proyecta de abajo hacia arriba y que lo material se proyecta al revés, de arriba hacia abajo, hacia lo ordinario. Y dijimos que el polvo, la tierra, es el más ordinario y grueso, por así decir, de los cuatro fundamentos. ¿Veis? Segundo capítulo. Dice el Talmud, la Gemara dice en Psajim, que hay siete cosas que fueron creadas antes que el mundo. Shiva Dvarim, siete cosas. Y la Gemara enumera ahí Toiro Chuva. Toiro es una de ellas, la Torá. Chuva, el arrepentimiento. La Gemara dice otra, acá el Rebbe no cita todas. Pero la Gemara dice, el Gan Eden también fue creado antes que el mundo, el Gehinam, o sea, donde la gente es juzgada, lo que se llamaría, digamos, purgatorio. Una cosa así, el infierno no existe en el judaísmo, pero es otro asunto. Kisi Akovoi, del trono celestial divino, fue creado antes que el mundo. El Beis Hamikdash, el templo, fue creado antes que el mundo. Y el nombre de Mashiach, esto es lo que dice el Talmud. Pero, volviendo al contexto de nuestro discurso, tanto la Toiro, la Torá, como Tshuva, fue creado antes que el mundo. Tenemos que entender, y el Gan Eden también, perdón, el Rebe cita Gan Eden también, el paraíso también. Tenemos que entender, el Gan Eden, el paraíso, es la recompensa por la Torá y las mitzvot que la persona hizo en este mundo. Cuando la persona estaba viva, la persona estudió mucha Torá, cumplió muchas mitzvot, todas las que le corresponden, etcétera, etcétera, y tiene una recompensa en el mundo por venir. Es uno de los fundamentos del judaísmo, Sharbe Oinesh, recompensa y castigo. Una persona cumple con lo que tiene que hacer de acuerdo a lo que Dios manda, tiene recompensa en el mundo por venir. Y esta recompensa que Dios nos da es algo que viene a la persona solamente cuando la persona termina de hacer un trabajo. ¿Qué significa esto? Así como un jornalero. Cuando la persona contrata a un jornalero para que haga un trabajo determinado, la recompensa por el trabajo que hizo vino cuando termina el trabajo. Si antes uno no le paga, si no el tipo no hace el trabajo. He aquí, para poder terminar el trabajo, se necesita primero hacer las cosas. Encargué un trabajo determinado, el trabajo tiene que estar terminado, el objeto tiene que estar terminado, o viene a cortar el pasto tiene que estar cortado. Porque antes de que se haga la cosa, ¿cómo puede haber una recompensa sobre eso? Obviamente no. He aquí, entonces, la recompensa es por algo que uno hizo. Y esa recompensa está por encima de la cosa que uno hizo. Es decir, el jornalero viene a cortar el pasto y uno le paga un dinero, digamos que es algo que trasciende a cortar el pasto. Está por encima de cortar el pasto y viene después de haber cortado el pasto. El concepto de después, antes y después. Espiritualmente hablando, no es solamente en tiempo, no es que solamente uno le paga al jornalero una vez que terminó en tiempo el trabajo, sino que lo que uno paga tiene que ser algo que trasciende, está por encima, después, espiritualmente hablando, digamos, conceptualmente hablando, por encima del trabajo que hizo. Esto es lo que uno le paga. De acuerdo a esto, no entendemos cómo puede ser que la cosa misma, el trabajo mismo que uno hace es superior a la recompensa que uno recibe por hacer ese trabajo. Porque dijimos que la Mishnah dice, trajimos al comienzo del discurso, que Tshuva u'Ma'asim Tovim, que el arrepentimiento y las buenas acciones en este mundo son mejores todavía que toda la vida en el mundo por venir. El mundo por venir dijimos que es una recompensa por todo el trabajo de Torah Mitzvot que la persona hace acá abajo en este mundo. ¿Cómo puede ser que la recompensa es inferior a la cosa misma que uno está haciendo? ¿Cómo puede ser, en las palabras del Rebbe, que la vida en el Gan Eden son recompensa por un trabajo de Torah Mitzvot en este mundo? Torah Mitzvot es superior a la vida en el Gan Eden todavía. No se entiende. Tampoco se entiende cómo puede ser que el concepto de Tshuva, como dice el Talmud, está antes, Dios lo creó antes que el mundo. ¿Qué significa esto? Y en general hay que entender el concepto completo de lo que dice nuestra Mishnah. Mejor un instante de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo que toda la vida en el mundo por venir. Hay que entender esto. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Próximo párrafo. Esta frase es una continuación de la Mishnah anterior, de la enseñanza anterior de nuestros sabios. ¿Qué dice la enseñanza anterior? Este mundo es como una antesala frente al mundo por venir. Prepárate en la antesala para poder entrar al palacio. Para poder entrar a un palacio, uno tiene que pasar por los pasillos anteriores, digamos, la antesala al palacio. Entonces, este mundo es la antesala del palacio. El palacio es el mundo por venir. Este mundo es la antesala nada más. Prepárate ahora para entrar después. Este mundo en que nosotros nos encontramos, una vida material, física, ordinaria, etc., es como una antesala al mundo por venir, que es algo espiritual. Y, explicando la Mishnah en las palabras del Rebbe, hay que prepararse en la antesala para poder entrar limpio, digamos, al palacio. Ahora bien, no entendemos cómo puede ser que sea mejor un instante de tshuva y buenas acciones, arrepentimiento y buenas acciones, que esto no es más que la preparación en este mundo para el mundo por venir, es la antesala del mundo por venir. Y sin embargo, la preparación y la antesala es mejor que toda la vida en el mundo por venir. ¿Cómo puede ser? La vida en el mundo por venir es una vida espiritual, y la espiritualidad y la materialidad son dos cosas opuestas. La espiritualidad, como dijimos, se proyecta de abajo hacia arriba, y la materialidad de arriba hacia abajo. Es al revés. Y en realidad, esto mismo tenemos que entender. ¿Cómo puede ser que este mundo es una preparación para el mundo por venir? ¿Qué tiene que ver este mundo con el mundo por venir? En este mundo tenemos que hacer cosas materiales. El mundo por venir es algo totalmente espiritual, opuesto. Cuando la persona vive en este mundo, es una vida material. La vida del mundo por venir es espiritual. ¿Cómo puede ser que lo material es la antesala y te permite entrar a lo espiritual? No se entiende. La intención de nuestros sabios, cuando dicen que el Gan Eden y que la Tshuva, que el paraíso y el arrepentimiento fueron creados antes que el mundo, antes de la creación del mundo. ¿Qué significa antes? Como dije antes, como mencioné anteriormente, la cuestión de antes no significa en tiempo, sino que antes significa en nivel. Paréntesis, el Rebbe no lo dice acá, pero el concepto es el que está siendo aludido. Antes de la creación del mundo no existía el tiempo. El espacio y el tiempo están intrínsecamente ligados. Como la ciencia misma nos enseña hoy en día con las diferentes teorías que hay, etc. El espacio y el tiempo están intrínsecamente ligados. Entonces, cuando Dios crea el espacio aquí abajo, donde este mundo existe, a su vez crea el tiempo. Al mismo tiempo, valga la redundancia, no tengo otra palabra, pero en el mismo momento crea el tiempo. El tiempo y el espacio son creaciones. Que el espacio es una creación, lo podemos entender. Dios crea todo el mundo, Yesh Me'ayin, algo de la nada, etc., como está ampliamente explicado en diferentes lugares. Pero la novedad, digamos, es que el tiempo también es una creación. Entonces, antes de la creación del mundo, pues no había tiempo tampoco. Con esto entendemos que significa que Dios no es viejo, ni joven, no envejece, no pasa el tiempo para Dios. Todo lo que ocurre aquí abajo está supeditado al tiempo. Absolutamente todo. Yo no puedo estar en dos lugares a la vez. Somos secuenciales, primero en un lugar, después en otro lugar. Primero hago una cosa, después hago la otra. Primero el primer capítulo, después viene el segundo capítulo. Pero Dios no está limitado al tiempo. El tiempo es una creación de él. Este sería como el ejemplo de cuando un científico hace una experiencia, un experimento determinado. El científico determina cuál es el campo en el cual va a hacer ese experimento, cuál es el área, el espacio en el cual va a hacer el experimento y cuánto es el tiempo que ese experimento va a durar. Por ejemplo, un cultivo de bacterias. Pues entonces se pone el lugar donde van a estar las bacterias, la comida, digamos, que van a comer esas bacterias. Y el tiempo que se espera para que ese experimento funcione, si las bacterias se van a multiplicar, no se van a multiplicar, se van a morir, qué es lo que va a pasar, etcétera, etcétera. Ese experimento tiene un tiempo. El momento, el tiempo ese que el científico determinó para ese experimento, el científico creó el tiempo para ese experimento. Determinó que entre tal momento y tal momento, entre tal día y tal día, estas bacterias van a estar ahí. ¿Van a multiplicarse o no, etcétera? Vamos a ver cuánto se van a multiplicar. Creó el universo para esas bacterias, por así decir. Es una imagen de cómo entender que Dios trasciende el tiempo. Para el científico hay antes, digamos, del experimento, y hay después del experimento, y él tiene su vida, que no tiene nada que ver con el experimento. Pero este es el experimento de él. En el mismo sentido, Dios crea el universo entero, y él no está supeditado al tiempo al que nosotros estamos supeditados. Entonces, cuando decimos, volvemos al Maimar, al discurso, cuando decimos que Dios crea Tshuva, Toira, Tshuva, Gan Eden, etc., antes de la creación del mundo, no significa en tiempo, sino que significa en nivel. Espiritualmente hablando, son superiores. El mundo se llama, en forma de mundo, Oilam en hebreo. Oilam viene de la palabra Helem. Helem significa ocultamiento. Es decir, que no se reconoce qué es lo adecuado. Así está escrito en el discurso. No se ve qué es lo correcto. Porque hay un helema, hay un ocultamiento. Si pudiésemos ver la presencia de Dios en el mundo, pues entonces no tendríamos libre albedrío. Porque veríamos y sentiríamos, sería concreto, con los ojos de carne y hueso, que nuestra vida depende de la conexión con Dios. Depende de las mitzvot que hacemos. La palabra mitzvah viene de la palabra tzavta, unión. Entonces, si nosotros podemos ver y sentir que nuestra vida depende de la conexión con Dios, ¿quién se va a desconectar de Dios? ¿Quién quiere estar muerto? Entonces, hay un helem, hay un oilom, un mundo que representa helem, ocultamiento. Todas las cosas que Dios creó en el mundo tienen un cuerpo y tienen un alma, que es el alma, digamos, lo que da vida a este cuerpo que Dios creó. Cuerpo y alma. Y lo principal es el alma que da vida al cuerpo. Pero ver, cuando uno ve algo, lo ve con el cuerpo. El alma de la criatura, nosotros no la podemos ver. El alma está oculta. En los Sfarim, en los libros, está escrito que el hombre es como un Oilom Katan, un pequeño mundo. Y el mundo entero se llama Oilom Gadol, un gran mundo. Porque así, todo lo que se encuentra en el universo se encuentra en el mundo, en el hombre. El hombre es un ejemplo del mundo. Todo aquello que hay en el mundo está en el hombre, todo lo que está en el hombre está en el mundo. Y como dicen nuestros sabios, ¿cómo es? El alma da vida al cuerpo de la misma manera. Dios da vida al mundo. Y por eso está escrito, mi besaria hazeleka, dice Ioif, de mi carne voy a percibir divinidad. Es decir, de mi propio cuerpo yo puedo ver cómo es Dios, la relación que hay entre el cuerpo y el alma, puedo entender la relación que hay entre Dios y el mundo. El hombre siente el alma que da vida a su propio cuerpo y sabe muy bien que tiene un alma en su interior que da vida a un cuerpo, porque la persona ve un muerto y tiene el mismo cuerpo con todos los mismos miembros, etcétera, pero no funciona. Hay un alma que da vida al cuerpo y la persona sabe que tiene capacidades, que tiene sentidos y que cada una de esas capacidades vienen del alma. De vuelta, el cuerpo muerto es un cuerpo. Tiene nariz, pero no huele. Tiene ojos, pero no ve. Tiene oídos, pero no escucha, etc. ¿Por qué? Porque no tiene un alma. Quiere decir que la capacidad de ver, escuchar, etcétera, etcétera, viene del alma. Y esto lo podemos sentir, lo podemos reconocer. Vamos a ver en el próximo capítulo más detalles de este asunto. El cuerpo mismo, sin alma, no tiene ninguna actividad, no hace nada. A pesar de que tiene todos los miembros, solamente cuando el alma está investida dentro del cuerpo. Entonces el cuerpo es un cuerpo vivo. Hay una unión profunda entre el cuerpo y el alma. De hecho, entre paréntesis, hay una bendición que se dice en cada momento después de que uno sale del baño. Que Dios nos creó de una manera determinada, con huecos y con cavidades, que se abre lo que se tiene que abrir, que se cierra lo que se tiene que cerrar. Y si no fuese así, que lo que se tiene que abrir se abre, lo que se tiene que cerrar se cierra, no podríamos vivir ni un instante. Y terminamos la bendición diciendo que Dios es Roifes Kolbazar, Dios cura toda la carne, un mafli la sois, y hace maravillas. ¿Cuáles son las maravillas que Dios hace? Pues justamente venimos explicando que lo material es opuesto a lo espiritual, por cuanto lo espiritual va para arriba. Lo material va para abajo, y Dios, sin embargo, une algo que es opuesto, dos cosas opuestas, lo espiritual y lo material. Dios es mafli la sois, hace maravillas, uniendo lo material y lo espiritual, que es el cuerpo y el alma. En la vida concreta de cada uno es el cuerpo y el alma. Pero la unión es de manera tal, no es que uno ve un cuerpo de repente con una lamparita adentro, como quien dice una lámpara, y se ve que hay algo adentro. No, es una unión tan profunda que se vuelve un guf hai, un cuerpo vivo. Una sola cosa. Cerrando, digamos, el paréntesis, esto no está en el discurso, pero el punto es que el cuerpo, cuando el alma está en el interior, es un guf hai, es un cuerpo vivo, una unión muy profunda entre el cuerpo y el alma, lo espiritual y lo material. El cerebro entiende conceptos intelectuales, y el ojo ve y el oído escucha, todo esto surge del alma. Y esta es la idea de que el hombre es un oilom katan, es un pequeño mundo, y el mundo entero es un guf gadol, es un gran cuerpo, digamos. Porque de la vida del Oilom Katan, del pequeño mundo que es el hombre, podemos entender la vida, por así decir, del cuerpo grande que es el mundo. Este fue el segundo capítulo, Kitsur, resumen. Dios creó Tshuva y Gan Eden en un nivel espiritual superior al mundo. Eso es lo que quiere decir el Talmud cuando dice antes que el mundo. Dijimos que el mundo es un ocultamiento, la palabra Oilom en hebreo viene de la palabra Helem, Oilam significa mundo, Helem significa ocultamiento. Es decir, hay una vitalidad, una energía divina oculta en el mundo. El cuerpo de la criatura oculta justamente la vida del alma. La Neshome, en el interior, el alma en el interior está oculta. El hombre es un pequeño mundo y el mundo es un gran cuerpo. 3. Gimel. A pesar de que el hombre sabe que tiene dentro, en su interior, un alma que le da vida al cuerpo, y él siente ese alma del cuerpo dándole vida al cuerpo, sin embargo, no sabemos, el hombre no sabe qué es el Mahus Ahais, la esencia de la vida. ¿Qué es? ¿Cómo es el alma? Esto no lo sabemos. Este conocimiento que nosotros sabemos que está esa vida, a pesar de que es un conocimiento concreto y verdadero, real, yo sé que estoy vivo. Y la persona lo siente que es así efectivamente. Sin embargo, es un conocimiento que no es más que el conocimiento, en hebreo se dice Yedias Ametzius, el conocimiento de la existencia. Algo es, pero yo no sé qué es. Yo sé que estoy vivo, sé que tengo un alma, sé que el alma existe. Ahora, ¿qué es el alma? Esto no lo sé. Esta es la diferencia entre Yedias Ametzius, conocer la existencia de algo, y Yedias Mahus. Mahus es la esencia. Como vamos a estudiar, Mahu, ¿qué es? ¿Qué es el alma? No lo sabemos. Pero que está ahí, eso sí lo sabemos. La persona sabe que tiene un alma de manera tal, que es un alma de vida, Koyah Haim, es un alma de vida, que le da vida a todos los miembros de su cuerpo. Pero ¿qué es esa vitalidad? Es decir, Mahus, la esencia de esa energía vital. Esto la persona no lo sabe. Y por cuanto la persona no puede en dibujarse, por así decir, a sí mismo, qué significa el alma, entender cómo es el alma, etc. Esto no lo podemos hacer porque la persona no reconoce al alma, no conocemos, no sabemos qué es el alma. Sabemos que está, pero no sabemos qué es. Si la persona pudiese tener reconocimiento del alma, pudiese reconocer qué es un alma, entonces podría, por así decir, estas son las palabras utilizadas acá, letaer, letzayer, podría definir, explicar, dibujar qué es el alma. Así como con las cosas materiales, físicas, la persona puede describir para sí mismo qué es esa cosa, incluso algo que nunca lo vio. Pero por cuanto es algo material, está dentro del dominio del mundo y la vida material que la persona vive, la persona puede describir, explicar, dibujar qué es tal o cual cosa a pesar de que nunca lo haya visto. Y aquellas cosas que la persona puede describir para sí mismo, es capaz también de describir en palabras o en un dibujo sobre un papel, porque estamos hablando de cosas materiales. Si yo lo puedo entender, se lo puedo explicar a otro también, se lo puedo mostrar a otro y describir a otro, etc. Pero el Nefesh Ruchnis, el alma espiritual, la persona no tiene forma de describirla. No tenemos ni palabras ni dibujos, no sabemos qué es. Y por cuanto no tenemos ni nada a qué comparar el alma, automáticamente tampoco podemos describirlo, ni siquiera con palabras. Sino que todo nuestro conocimiento del alma es que sabemos que el alma está ahí y que es un alma que nos da vida. Pero ¿qué es? No lo sabemos. Al respecto de las fuerzas y los sentidos, las capacidades del alma, la persona solamente las puede reconocer por su actividad, por el hecho de que están ahí y actúan. El ejemplo es así. Cuando la persona entiende un asunto intelectual, automáticamente sabe que tiene capacidad intelectual. Y tiene una prueba clara de esto. Porque antes de esto, antes de dedicarse a estudiar un determinado asunto, la persona no lo conocía, no lo sabía. Y ahora que la persona dedicó el tiempo, el esfuerzo, etcétera, para conocer ese asunto, ahora la persona lo sabe, lo tiene en la cabeza. Este conocimiento que ahora tiene, entonces, es una prueba de que la persona tiene algo que se llama Koyah HaSeichel, la capacidad intelectual. Está ahí, está presente. Y la prueba es, antes no sabía esto y ahora sí lo sé. Y del hecho de que la persona ve y escucha y todo el resto de los otros sentidos que están en el interior de la persona, el hecho de que ellos actúan, yo veo, esto no tengo dudas, usaré anteojos, pero veo, y escucho, mejor, peor, etc. Pero cada uno de estos sentidos es una prueba de que la persona tiene fuerzas en su interior que actúan, que tienen una peula, una actividad. cada fuerza en el recipiente que le corresponde. Es la fuerza intelectual en el cerebro, la fuerza de la visión en el ojo, la fuerza de la audición en el oído, la fuerza de andar en las piernas y así con todas las otras fuerzas y miembros en el cuerpo de la persona. Pero este conocimiento que la persona sabe que esas fuerzas del alma están ahí por cuánto actúan en cada una en sus miembros, no es más que, como dijimos antes, Yedias Ametzius, el conocimiento de la existencia, eso está ahí. Y a través de las actividades de los miembros, la persona sabe que tiene Metzius Shel, tiene la existencia de fuerzas en el interior de esos miembros haciendo cosas, actuando. Y a través de las actividades, la persona sabe la existencia de esas fuerzas, pero la esencia de esas fuerzas no la conocemos, solamente a través de sus actividades. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre Yedias Metzius HaKoiches, el hecho de que existen las fuerzas, y entendemos que existen fuerzas por sus actividades, como explicamos. Esto es por un lado. Y por el otro lado, Yedias Metzius HaNefesh. Existe una diferencia con el conocimiento de la existencia del alma. Hasta ahora explicamos que existe el alma y existen las fuerzas del alma, por así decir. Y que ninguna de las dos las podemos entender qué es. Mahu, ¿qué son? No sabemos. Ambas entran dentro de la categoría de lo que se llama Yedias Ametzius, el conocimiento de la existencia en oposición a Yedias Amahus, el conocimiento de la esencia. Esto no lo tenemos. Pero, sin embargo, hay una diferencia entre cómo conocemos a las actividades del alma y cómo conocemos al alma, por así decir. Ambos dentro del dominio de Yedias Ametzius, el conocimiento de la existencia. ¿Cuál es la diferencia? Que las fuerzas son cosas particulares. Cada fuerza es solamente lo que esa fuerza es. ¿Qué significa? La fuerza de intelectual es una fuerza particular del intelecto, que no ve, esa fuerza no es capaz de ver, no es capaz de escuchar, tampoco es capaz de andar. Y la fuerza de visión es la fuerza particular de visión nada más, que no es capaz de entender y no escucha. Y la fuerza de audición es una fuerza particular de audición. No se mezclan, digamos, estas fuerzas. Y una no es capaz de hacer lo que hace la otra. Cada una es particular, específica de su actividad concreta. Así es con cada una de las fuerzas del alma. Hay una fuerza particular que actúa una actividad. Lleva adelante, ejecuta una actividad particular y automáticamente el conocimiento del hombre a través de la actividad particular de esa fuerza es un conocimiento de, y ahora viene una combinación, Mahus Ametzius del Koyach, de la fuerza. ¿Qué significa esto en castellano y explicado? La esencia de la existencia. Dijimos que hay dos tipos de conocimiento, Yedias Amahus y Yedias Ametzius. Conocer la esencia de una cosa, conocer la existencia de una cosa. Y no se mezclan, digamos. Las cosas que son materiales, que conocemos, e incluso el Rebe trajo aquello que no conocemos, podemos acceder a Yedias Amahus. Si una persona piensa en un caballo, en una vaca, son la vaca, una persona vio una vaca alguna vez, y la puede describir, la puede dibujar, mejor, peor, puede explicar cuando pones la mano en la vaca, está calentito, o el humo que sale de la boca y la baba de la vaca, uno puede describirse la vaca, el tamaño de la vaca, el peso de la vaca, todo lo que la vaca hace, va bien, el ruido de la vaca. La persona lo puede describir, estos 10 días a Maus, la persona sabe lo que es una vaca, la esencia misma de una vaca. No estoy hablando de la esencia en términos de la fuerza divina en el interior, no estoy hablando de esto, estoy hablando de una vaca. La persona puede conocer una vaca, estos 10 días a Maus, el conocimiento de la esencia de la cosa, eso es una vaca. Yedias Ametzius, conocimiento de la existencia, es cuando una persona sabe algo con seguridad total, pero no puede describir qué es. Por ejemplo, el alma. Sabemos que está ahí, sabemos que estamos vivos y vemos la diferencia cuando vemos un cuerpo muerto, que tiene todos los miembros igual, todos los componentes de la misma manera y no ve, no escucha, no hace nada. Y no se mueve. No es un guf hai, no es un cuerpo vivo. Ahí ya no decimos más la sois, que Dios hace maravillas y junta lo espiritual con lo material. Ya lo separó. No separó. La persona esa está muerta. Pero no entendemos qué es el alma. Después tenemos otro tercer nivel, que es una especie de combinación entre estos dos niveles. De conocimiento de la esencia de la cosa y conocimiento de la existencia de la cosa. ¿Qué es este tercer nivel? Maus Ametzius, la esencia de la existencia. ¿Qué quiere decir? que tenemos capacidades, en el ejemplo que dio el Rebe, tenemos capacidades en el interior, la fuerza de escuchar, ver, pensar, etc. Y a pesar de que no entendemos qué es el Seichel, qué es el intelecto, qué es la visión, porque son cosas que son totalmente abstractas y solamente podemos saber que existen por su actividad, pero por cuánto podemos describir que la actividad de esta capacidad es diferente de la actividad de esta otra capacidad. Ya hay un reconocimiento un poco más avanzado que simplemente el reconocimiento de que existe eso. Existe y lo podemos entender, es decir, ver la visión. No es que entendemos qué significa la visión, pero podemos describir y tener claro que la visión no es lo mismo que la audición. Y la audición no es lo mismo que andar y entender, etc. Entonces, al tener un conocimiento un poco más profundo de lo que son estas cosas, a través de sus actividades, efectivamente, no a través de entender lo que son. No sé lo que es la visión. Es una fuerza del alma, es un potencial del alma. No tengo idea de lo que es. Pero puedo entender que es diferente de la audición. Esto sin duda. Es más particular en las palabras del Rebbe. Por lo tanto, acá se aplica, por así decir, esta combinación, este tercer nivel de combinación entre esencia y existencia. Maus ametzius. Entendemos la esencia de la existencia. Que esto es visión. Esto es audición. Las fuerzas del alma, continuando con el discurso, las fuerzas del alma, conocemos, sobre las fuerzas del alma, conocemos Maus a Metzius, la esencia de su existencia, y al respecto del alma solamente conocemos Metzius a Nefesh, la existencia del alma. Este fue el tercer capítulo, Kitzur, resumen. El conocimiento absoluto, Vadois, tenemos seguridad total. El hombre sabe que tiene en su interior un nefesh, un alma. Y ese conocimiento no es más que conocimiento de metzius, de la existencia. Y esto mismo lo sabemos a través de las actividades, de las fuerzas del alma. Pero la esencia del alma no lo conocemos. Y a través de las actividades de las fuerzas del alma, tampoco podemos conocer lo que es la esencia del alma ni la esencia de las actividades del alma tampoco. Las fuerzas del alma son particulares y el alma es algo general. Las fuerzas nosotros podemos saber Mahus Ametzius, la esencia de la existencia, y en el alma solamente podemos conocer Metzius Ametzius, la existencia de que existe. Eso está. Este es el final del discurso. Y ahora el Rebbe tiene un parrafito, digamos, para cerrar el discurso en donde responde las diferentes cuestiones. Porque el punto clave era, dijimos que ya dijimos que es mejor un instante de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo material, que toda la vida del mundo por venir. Y la pregunta original era, momento, el mundo por venir es algo espiritual, va para arriba, es más elevado, más abstracto, el mundo, este mundo es material, va para abajo. ¿Cómo puede ser que es mejor este mundo que el mundo por venir? Y dijimos también otro problema, que esta enseñanza era una continuación de otra enseñanza, que en este mundo es un proisdor, es una antesala del mundo por venir, prepárate en la antesala para entrar en el mundo por venir. ¿Qué quiere decir entonces? Porque en realidad el mundo por venir es la recompensa de este mundo, y la recompensa debería ser superior a todo lo que hay en este mundo, pero es acá al revés, nos preparamos en este mundo y este mundo es superior a la recompensa que vamos a tener en el mundo por venir. Pero entonces, ¿cómo nos preparamos ahora para después? En realidad ahora es el tajlis, el objetivo es acá. Y el Rebbe va a contestar estas preguntas en este último párrafo. Y vamos a agregar, digamos, algunos asuntos que quizás no están en el Maimon, en el discurso, para entender la respuesta del Rebbe. Y esto lo que significa que este mundo significa, es una antesala del mundo por venir. A pesar de que el conocimiento del hombre de lo que es espiritualidad, como por ejemplo el alma y ese tipo de cosas, ese conocimiento no es más que un conocimiento de la existencia, y Yedias Ametzius, la existencia de lo espiritual, por ejemplo del alma, pero aún así es algún tipo de conocimiento. Y por lo tanto tenemos que prepararnos aquí abajo en la antesala, porque a través de este conocimiento, ¿no?, aunque no sea más que un conocimiento de que eso existe, pero no sabemos qué es, ese conocimiento nos permite posteriormente llegar a un conocimiento superior. Cuando la persona toma conciencia de que tiene una neshama, tiene una alma, hay un Dios y ese Dios está investido en cada cosa, y tenemos que buscar ese Dios en nuestro interior, etc., a través de ese conocimiento llegamos posteriormente en el Gan Eden, en el paraíso, a un conocimiento más profundo todavía de la presencia de Dios en el mundo, de la existencia de Dios, como dijimos antes, que el Talmud dice que los tzadikim, los justos, veamos kulam tzadikim, tu pueblo son todos justos, ned, yoishvim enen y mezivashchin, están sentados, sea lo que fuera que quiere decir en el Gan Eden, disfrutando de la presencia de Dios. No hay cuerpo en el Gan Eden. Sentado significa cuando alguien está beisiashvus. Sentado quiere decir que la persona está asentada en sus conocimientos. Es algo concreto y claro en su vida. Tiene un conocimiento asentado en su cabeza. Y esto es lo que quiere decir que los tzadikim están sentados en el Gan Eden, en el paraíso. No porque están sentados y no están parados. Significa que el conocimiento de la presencia de Dios es algo concreto que ellos pueden percibir. El punto, volviendo al Maimar, es el punto, volviendo al discurso. A través del conocimiento en este mundo, aunque no sea más que un conocimiento de Metzius, de la existencia, a través de ese conocimiento llegamos a un conocimiento posterior, superior. Porque este es el Seider, este es el orden en todas las cosas racionales. De un entendimiento, a través de entender algo más sencillo, uno va después creciendo a comprender cosas más profundas, hasta que llega la comprensión de Seichel Eloiki, del intelecto divino, en vestimentas, por así decir, el intelecto humano, es decir, la persona puede captar Elokus, divinidad, en el mundo. Y esto, a través de captar la presencia de Dios en el mundo, por lo menos tanto cuanto el ser humano es capaz, esto genera anhelo de Dios, y esto da placer en el estudio de Torah y observancia de mitzvot. Y entonces este mundo es una preparación para el palacio, para el mundo por venir. Es decir, si todo el concepto del Gan Eden es, del paraíso, es tener placer en la presencia de Dios, nen in miziv ashchina, tener placer en el rayo de la presencia de Dios, no es que uno cae en el Gan Eden, acá estoy, hoy, de repente Dios es placentero. Cuando la persona se preparó como corresponde en este mundo, a través de tener placer en la observancia de mitzvot. ¿Cómo vas a tener placer en la observancia de mitzvot? Porque te das cuenta que una mitzvah es tzavta, te une con Dios. Que la voluntad de Dios revelada en el mundo, la Torah es Jochma Shelakadosh Baruj Hu, la sabiduría de Dios, a través del estudio de Torah, a través de saber que Dios está estudiando Torah, cuando vos estás estudiando Torah, repite las mismas cosas que vos repetís, está con vos, etc., te está escuchando, prestando atención. Diferentes ideas que uno puede pensar en el momento de estudio de Torah, que decimos una braja, una bendición, antes de estudiar, no hice la Torah, Dios nos está entregando la Torah, y meditamos en la presencia de Dios en el mundo, etc. Diferentes cuestiones. A través de cada una de esas diferentes cuestiones que uno puede pensar en el momento de estudio de Torah, en el momento de la observancia de una mitzvah, uno se está uniendo a la esencia misma de Dios, etc. Esto le da placer en el estudio de Torah y la observancia de una mitzvah. Y esto prepara a la persona para el placer que posteriormente va a tener en el mundo por venir. Por eso es que este mundo es una preparación para el mundo por venir. Y por eso es que es mejor un instante de Chubu Maisim Toivim, de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo, que toda la vida en el mundo por venir. Porque si la persona no se preparó como corresponde en este mundo, entonces en el mundo por venir no va a poder disfrutar de la presencia de Dios. Y aquí hay varios puntos, varios asuntos. Punto número uno. Cada mitzvah que la persona hace, le permite, cada parte de Torah que la persona estudia en este mundo, le permite en el mundo por venir, percibir y estudiar ese asunto como se estudia en el mundo por venir. Es decir, como dicen nuestros sabios, Ashrei Mishibalekam et Talmud Beyodei, dichosa la persona que viene acá, al mundo por venir, y tiene su estudio en sus manos. ¿Por qué? Porque aquello que estudia en el mundo por venir es lo que estudió en este mundo. Entonces uno tiene que prepararse como corresponde en este mundo, para estudiar en el mundo por venir, para disfrutar de la presencia de Dios en el mundo por venir. Este es un asunto. Y otro asunto, que no es directamente lo que está explicando Rebe acá, pero está relacionado y nos puede ayudar a entender un poco mejor por qué es mejor todavía en este mundo que en el mundo por venir. Porque al fin y al cabo, este mundo no es más que una preparación para el mundo por venir. En este mundo tenemos 10 días a Metzius, entendemos la existencia de placer en la presencia de Dios, de placer en una mitzvah, pero ¿cuándo lo vas a sentir en el mundo por venir? Entonces, ¿qué es mejor en realidad el mundo por venir? Porque ahí lo vas a sentir, no acá. Acá te preparás para que sientas la cosa real en el mundo por venir. Entonces, ¿por qué realmente es acá mejor? Una de las explicaciones es, la Mishnah dice, justamente junto con esta enseñanza, son dos enseñanzas que parecen contradecirse. La enseñanza que da raíz, digamos, la fuente de este discurso es, de vuelta, Yafe, Shah, Ahas, Bechu, Maisim, Toivim, Boilam, Haze, es mejor un instante de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo, Mikol, Hayo, Elamabo, que toda la vida en el mundo por venir. Y la continuación de la Mishnah es la continuación de la enseñanza de nuestros sabios. Es el rabino ni la trajo acá. Es mejor un instante de placer en Dios, en el mundo por venir, que toda la vida en este mundo material. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estar en este mundo que es mejor que el mundo por venir? ¿O estar en el mundo por venir que es mejor que este mundo? Es una contradicción. Y la respuesta es, depende de qué asunto estamos analizando, este mundo es mejor o el mundo por venir es mejor. Si estamos analizando una revelación de la presencia de Dios, pues este mundo se llama Helem Oilam, mundo, Helem, ocultamiento. Acá está oculta la presencia de Dios. Acá nos preparamos a través, como dije antes, meditar en la presencia de Dios, meditar en Simcha Shel Mitzvah, la alegría de una mitzvah, en el estudio de Torah, etc. Esto nos da una especie de preparación justamente para aquellos que realmente vamos a sentir en el mundo por venir. En términos de la revelación de la presencia de Dios, el mundo por venir es mucho mejor. Por eso la Mishnah dice, la continuación de esta Mishnah que nosotros estudiamos, es mejor un instante de placer en el mundo por venir que toda la vida en este mundo. En términos de revelación de la presencia de Dios, el mundo por venir es mejor. Pero a su vez, nuestra Mishnah dice, es mejor un instante de tshuva u'maasim tovim, arrepentimiento, perdón, y acciones buenas, mitzvot, en este mundo que toda la vida en el mundo por venir. ¿Por qué? Porque a través de una mitzvah, la persona se une a la esencia misma de Dios. Todo lo que hay en el mundo por venir no es más que un guilo y una revelación de la presencia de Dios, pero no es Dios, no es Él, no es su esencia. En este mundo, a través de una mitzvah, podemos acceder a Él, a su esencia, literalmente, a través del estudio de Toira y la observancia de una mitzvah. Entonces es mejor, en términos de a qué te conectás, por así decir. Este mundo es mejor que el mundo por venir. En términos de qué sentís, el mundo por venir es mejor que este mundo. Y por eso las dos Mishnayot, las dos enseñanzas, no se contradicen. No, señor. Están hablando de dos cosas diferentes, y ambas son reales a la vez. En el contexto de nuestro Maimar, claramente el Rebbe está diciendo, prepárate en este mundo, aprende a disfrutar de cada mitzvah, aprende a disfrutar de cada página, por así decir, de estudio de Torah, porque esa es justamente la preparación del mundo por venir. Como dijimos antes, dichosa la persona que viene acá al mundo por venir y tiene su toira, por así decir, todo lo que estudió en sus manos. Y de hecho, nuestros sabios dicen que una de las primeras preguntas que se le pregunta a la persona es: ¿Kavata itim lo toira? ¿Fijaste? Preguntas cuando uno va al mundo por venir, por supuesto. Una de las primeras preguntas que le hacen es: ¿Fijaste momentos de estudio de toira? Es fundamental que tengamos el zhus, que tengamos el mérito de que a través de nuestro estudio de Toira podamos realmente vincularnos a Hashem, conectarnos al Noisen a Toira, a quien nos da la Toira, que es Hashem, y encontrar en cada página, por así decir, el Anoichi, el Yo, que es Hashem, como dice el Talmud, Amnan Nafshik Savis Yahavis. Yo a mí mismo me entregué en esos escritos, dice Dios. Esta es la primera palabra de los 10 mandamientos, Anoichi, Yo. El mismo Dios se metió, se inyectó, por así decir, en la Toira, y que podamos de vuelta, a través del estudio, de la profundización, de la meditación, etc., encontrar ese anoichi, ese yo, en cada parte de Torah que estudiamos, y que tengamos simcha yol mitzvah, que tengamos realmente alegría en cada mitzvah que cumplimos.